Amigos todos, esperamos en la palabra del Señor que nos dé vida, que nos dé gracia, en esta palabra que estamos estudiando y comentando sobre San Pablo en su primera carta, es decir, primera en cuanto importancia, no es la primera que escribió, que es la carta a los romanos, la primera que la Biblia nos presenta siempre, todas las Biblias, la carta a los romanos, porque les voy a decir ya algo antes de comenzar y seguir en el gran versículo que estábamos comentando del capítulo 10 en el versículo 9. Antes de comentar ello, pues les vengo a decir que de las cartas de San Pablo, aunque ya lo dije un poco, pero recordar un poco más, pues hay unas cartas que son como más importantes y más ciertas de San Pablo, porque no todas las cartas de San Pablo dicen muchos entendidos que son de San Pablo. Algunas pues dicen que pueden ser de algunos de sus discípulos que luego las fueron componiendo, o él hizo algo y luego las compusieron los demás, pero hay algunas que son muy parecidas en cuanto a la teoría, es decir, a las ideas importantes y que tienen que salir expresamente de él, como es la carta a los romanos, la carta a los gálatas y las dos cartas a los corintios, por lo menos la primera a los corintios, son como las cartas principales. Luego hay otras, bueno, que fue realizando, que ya iremos diciendo. Estamos en la carta a los romanos, que se tiene como la básica, juntamente también ya iremos diciendo con la de los gálatas, que se parece mucho por las ideas que va expresando. Y algunos pues tienen esta carta a los romanos como si fuese un tratado de teología, es decir, como si fuese un tratado de un estudioso que va a dar una clase. No, lo de San Pablo no es así. Lo de San Pablo le va saliendo del corazón, es como experiencias místicas que va teniendo de Dios. Y ciertamente que hay algunos capítulos, por ejemplo, los 7 primeros capítulos, pues son más teóricos. Pero de repente pues pasa más al plano personal, ya en el capítulo 8. Es algo así como que le viene unas expresiones líricas, energías interiores del mismo espíritu, y va pues expresando ideas, claro, importantes, y ahora estamos pues en los capítulos del 9 al 11, en que está tratando sobre los judíos, la fe de los judíos y la salvación universal. Y aquí también pues tenemos que decir algo. Y es que cuando habla del pueblo judío como tal, pues habla del pueblo judío como tal, no habla de personas particulares, de individuos particulares, porque a veces pues aplicamos a los individuos cuando se habla en contra de una nación en general, pues que la nación como tal había recibido unas promesas de Dios y no ha sido fiel a Dios. Jesucristo mismo lo dijo. Eso no va contra los individuos en particulares. Hay individuos pues muy buenos, sino un poco en general. De tal manera que luego esa misma incredulidad de los hebreos pues lleva a conducir a los paganos hasta la fe. Por lo tanto, bueno, es una caída, pero que va produciendo también fe en otros momentos. Pues bien, veamos ya cómo terminamos el versículo que terminamos, que es muy importante y tenemos que profundizar mucho en él porque es un versículo importante, una idea interesante. Dice el versículo 9 del capítulo 10, si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Bueno, esto se ha dicho muchas veces. Aquí tenemos que ver qué quería decir San Pablo con esto de salvarse, con esto de creer de corazón, con esto de profesar que Jesús es Señor. Bueno, por de pronto, cuando empieza diciendo si confiesas, claro, eso es una palabra que lo dice varias veces, el confesar es como una palabra importante, una palabra, diríamos, para estar como instrumento de la verdad. Este confesar aquí de San Pablo dan como una idea de una profesión pública y así solemne, como solía ser en el bautismo, según expliqué un poco el otro día. es decir, confesar con la boca, por eso dice confesar con la boca, como una expresión importante. Y luego viene el creer de corazón. Entonces, este confesar con la boca que Jesús es Señor, como habría que hacerlo en el bautismo, Señor que era, como decir, el Mesías, Señor que era el atributo que se decían para sí los emperadores, los grandes personajes, pues así queremos decir de Jesús, pero de una manera mucho más especial, porque aquí ya viene a decir que Jesús es el Mesías, Jesús que es nuestro Señor, pero al mismo tiempo es nuestro hermano. Recordamos dos capítulos antes, allá por el capítulo octavo, el versículo 29, que hablando de este amor de Dios hacia nosotros, dice: a los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Así que es nuestro Señor y Él es nuestro hermano, pero ¿por qué Él lo ha decidido así? Y aquí entramos pues en esta, diríamos, predestinación de Dios para ser hijos de Dios, para ser hermanos, esta que se llama, esta voluntad de Dios que se llama como el beneplácito de Dios, que no es que algo queda predeterminado, como dicen algunos que no son católicos, como si ya nosotros no pudiéramos actuar por nuestra voluntad, porque lo que Dios ha determinado ya está determinado, no, sino que ese es su beneplácito, dejándonos también nuestra propia libertad para que podamos actuar así como hermanos de Jesús, pero al mismo tiempo podamos confesar con la boca de una manera solemne, pero sobre todo de corazón, que Jesús es nuestro Señor.
Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor.
Amigos, Jesús debe ser nuestro Señor. Lo debemos profesar con la boca muchas veces, ese señorío total, como en aquel tiempo pues hablaban de los emperadores, que era el dueño de hasta de las personas, porque todos se sometían plenamente a él. Así mucho más Jesús es el Mesías, pero debe ser dueño de todos nosotros, porque nosotros voluntariamente queremos que Él sea verdaderamente nuestro Señor. Continúa luego diciendo también: si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Esto también hay que entender un poquito, eso de si crees de corazón. Bien, claro, nosotros, está traducido así a español y nosotros lo decimos así, creemos de corazón, creemos totalmente, pero aquí casi más bien se entendía que creer con el corazón, es decir, creer. Porque nosotros solemos pensar en nuestra manera, en nuestra cultura, decimos, creo con la inteligencia. Bueno, creer es algo de toda la persona, porque los sentimientos importantes, o los actos importantes, las virtudes importantes, pues salen de todo nuestro ser. Pero dentro de nuestro ser nosotros lo aplicamos como que está en la inteligencia. Bueno, en aquella cultura hablaban de creer con el corazón, es decir, lo que nosotros atribuimos a la inteligencia, ellos lo atribuían al corazón, y este es una conocimiento, podríamos decir, total, que al mismo tiempo era obediencia, porque uno actúa según se le presentan las cosas. Nadie hace una cosa si no lo cree de verdad o si no lo quiere de verdad. Por lo tanto, el corazón tenía pues mucha eficacia, diríamos, mucho resalte en la manera de pensar de aquellas personas. El hecho es que había de creer de corazón, que creer de corazón significa entregarse plenamente a ese Jesús que no está muerto, sino está resucitado. Aquí está el querigma otra vez de nuevo presentado, que Dios lo resucitó de la muerte. Entonces, si crees de corazón, si te entregas a ese Jesús, te salvarás. Nosotros cuando oímos te salvarás, pues a veces estamos pensando nada más a ver lo que significa que después de esta vida vayamos al cielo o no vayamos al cielo. Pero esta palabra te salvarás, para San Pablo, pues puede tener varios significados, y eso sí que lo tenemos que tener en cuenta. Habla muchas veces San Pablo de salvar, del salvador, de la salvación, y que siempre pues es conservarse sano, salvo, librarse de un peligro. Y que ya se hablaba no solamente en la Sagrada Escritura, sino en la lengua de los misterios, que se decía de otras religiones, pues era como una garantía concedida contra los males de ultratumba. Y por lo tanto, pues algunas veces se atribuía a un rey o a un emperador romano la palabra salvador, que en cierto sentido era, pues tenía una especie de deificación, ¿no? Decir que ya hacerle como un poco de Dios a un emperador, llamaban el salvador. Bueno, pues así se hacían. Y en el Antiguo Testamento, pues se hablaba de salvador, Dios que nos salva, que nos ayuda, nos libra de un peligro, de un mal, y que nos hace huir pues de una desgracia, nos pone a lo seguro, esto a los individuos o a una nación, salvar de un mal físico o de un mal moral o del pecado, de los enemigos externos o de los enemigos internos. Y cuando se habla un poco con la perspectiva del Mesías, pues significa sobre todo la liberación de Israel, su restauración, su prosperidad. Y claro, en San Pablo, pues este sentido, pues tiene, por ejemplo, pues esta liberación de un peligro real del pecado, sobre todo. Pero también está hablando de la salvación, como nosotros lo entendemos, en la entrada en la gloria del cielo. Y claro, lo contrario sería la perdición, la muerte, la ira, la ira eterna y la vida eterna, agradable, que es la gracia, todo un proceso de la gracia que nos va dando San Pablo. Esta palabra de salvación, pues San Pablo, diríamos que cuando la dice, siente en sí algo en su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque todo esto son vivencias interiores. Hay muchas de estas expresiones que nos va diciendo San Pablo que son vivencias, expresiones de él. Él que ha sentido, como se ha sentido alguna vez atenazado por ese poder del pecado, de que actúa como no quisiera cuando le hace hacer el pecado. Eso lo hemos visto como tres o cuatro capítulos antes, y entonces está pensando, viendo que esto pasa con el resto de los hombres, así veíamos en el capítulo tercero de esta carta a los romanos. Entonces, por lo tanto, la humanidad entera sufre en realidad los efectos de ese pecado que el propio hombre ha introducido en el mundo. Recordamos todo aquello que nos decía pues de Adán, y cómo pues es necesario ponernos libres, es necesario pues liberarnos de esa opresión del pecado. Y no solo los hombres, sino diríamos todo el mundo se tiene que sentirse o buscar esa liberación que está atenazada por el pecado. Y así aparece en San Pablo en algunos momentos y aquí, como lo mismo que los individuos pues tenemos esta presencia del pecado y lo acusamos en nuestro porte egoísta, causa de un desequilibrio que hay, pues también así a veces pues la creación como tal pues se rompe la armonía por los cataclismos, las sequías, etcétera, los torrentes, los terremotos. Entonces, ¿cómo luchar contra enemigo tan poderoso? El hombre puede afanarse por erradicarlo de su existencia, pero ¿cómo echarlo fuera del mundo? Entonces, claro, todo eso es una utopía. Entonces, quien va mirando todo esto que dice San Pablo comprende el poder del pecado. Entonces, el hombre puede aspirar a alejarlo de su existencia y ese pecado no se exterminará sino hasta que venga Jesús, el Señor, y precisamente por eso se va mostrando el señorío de Jesús, porque la maldad puede alejarse. No quiere decir que se aleje del todo, porque Él deja libre a la existencia, deja libre las realidades mundanas que no son perfectas, lo perfecto estará en el cielo. Pero ya va llegando el día de la salvación, llega el día, la aurora de la salvación con Cristo Jesús. Nos anuncia San Pablo, diríamos que él la llama cósmica, es decir, de toda la creación va salvándose con Cristo Jesús. Ya sabemos que él pues sigue las normas la cultura de aquel tiempo en que los terremotos, las lluvias, en fin, todas estas realidades que está el mundo en proceso evolutivo, pues lo vincula con el concepto de pecado, aunque propiamente el pecado pues es para el ser humano que fue liberado por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a salvarnos por esa bondad sobre todo de Dios. Dios se compromete a salvar al ser humano. Y esta es la actitud de Dios que nos va expresando San Pablo, que ya hemos ido viendo un poco en los capítulos anteriores, cómo Dios pues fue preparando aquel pueblo que debía ser causa de salvación o signo de salvación para el mundo entero, que eran los judíos, diríamos el yavismo, la religión de Yahvé, del Señor, de Dios, y sin embargo pues se quedó en mucho en legalismo, y por lo tanto pues estas posturas religiosas poco acordes con las exigencias de Dios, San Pablo lo va denunciando y va diciendo, va insistiendo en realzar las promesas divinas, primero dirigidas al patriarca Abraham, y cómo va poniendo en marcha la andadura de ese pueblo comprometido con Dios, y va hablando un poco en otros lugares y anterior de la historia de Israel, que es un libro abierto donde van aflorando las infidelidades de ese pueblo. Y claro, Dios va siguiendo esa promesa, y esa promesa no se realizará hasta estar totalmente realizada en Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio de su muerte y de su resurrección. Para llegar aquí, diríamos, a esta realidad, San Pablo ha ido recorriendo en los capítulos anteriores, que lo hemos tratado así un poco como por encima, todo el trayecto de la ley de los israelitas en toda la historia, que no es todo como todo malo, sino lo malo así fue el excesivo legalismo del pueblo, que convirtió la ley mosaica en el centro de toda la experiencia religiosa, cuando debía haber sido algo más interna. Pero no es tan mala, de tal manera que San Pablo la presenta hasta como santa, es decir, en la carta a los romanos que estamos viendo en el capítulo 7. Pero no tiene fuerza suficiente la ley, esta ley externa, para ahuyentar el pecado que cierra al hombre el camino de su realización. Por tanto, para salvarse es preciso erradicar antes la fuerza de ese pecado, objetivo que sólo podrá lograrse con la ayuda que fluye de la obra de Cristo. Y quien sólo busca en la ley, pues ese sentido de liberación, pues se siente como decepcionado. Y el apóstol, el San Pablo, pues va recordando a ese pueblo elegido que si se hubiera ajustado a las promesas de Dios, habría logrado salvarse. Pero no lo hizo, y por lo tanto Dios le va dando toques de alerta, y entonces va apareciendo la ley, pero no está la salvación en esa ley. Y San Pablo nos va dando pues el sentido de su propia personalidad, es decir, su experiencia, cómo él al sentir la ley, estas leyes, estos preceptos pequeños que luego habían añadido los maestros de la ley, pues le hizo tomar conciencia de que era transgresor, es decir, por lo tanto, de la conciencia del pecado. Sin embargo, esto no quiere decir que la ley sea mala de por sí. Y Dios, sobre todo hecha por Dios, Dios lo que quiere es que el pecador se salve, y esto lo ha repetido varias veces, y luego ahora enseguidita lo dirá, luego en el versículo 13 iremos viendo, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque eso es lo que quiere el Señor, que el pueblo deje su pecado y se entregue a Dios, reconociendo sobre todo pues a Jesús como Señor. En la carta a los Gálatas, que ya les he dicho antes que es un poco bastante parecida a los romanos en el sentido de las ideas que va expresando, nos va a decir que esa ley pues era buena en cuanto que podía hacer como lo llama allí el pedagogo, el que va enseñando, el que está al cuidado de unos hijos, el maestro que enseña a unos muchachos, a unos niños, cómo encaminarse, cómo ir encaminarse hacia el bien. Pues esto es lo que puede servir la ley. Sin embargo, muchos lo habían hecho como finalidad, pero la ley está destinada y tiene la misión de encaminar hacia Cristo, que con Cristo entonces el pueblo alcanzaría lo que se llamaría la mayoría de edad. Hay un autor que pone un ejemplo, bueno, puede valer para alguno entenderlo, todo esto de todas estas cosas, estas ideas tan profundas, de que la gracia es como Dios derrama agua abundante, y derrama agua abundante, que es la gracia, sobre una enorme montaña, esa es la promesa, a fin de que el hombre se lavara con ella de su mugre existencial, eso es la salvación. Mas para que las personas pudieran sumergirse en esa agua salvífica, era necesaria que ésta llegase antes a un lago, que es como Cristo. ¿Cómo lograr que todo el flujo del agua, que sería la gracia, desemboque en ese lago donde el ser humano pueda limpiarse de toda esa mugre provocada por su pecado? El pueblo elegido, al no interesarse por el don de la promesa, corrió el riesgo de que toda la fuerza del agua salvífica acabase dispersándose. Para evitarlo, Dios le dio un cauce excepcional, que era la ley, para que la gracia de Dios se encauzase bien. Su misión era clara: canalizar esa agua salvífica para que llegara de la montaña, que era de la promesa, al lago regenerador, que es Cristo. Así pues, todo esto que nos ha ido diciendo tan hermosamente San Pablo, diríamos hermosamente, pero a veces con palabras un poco oscuras, pues podemos entenderlo así. Dios les dio aquellas leyes a los israelitas para que fuesen canalizando todas sus promesas, las gracias que nos iba dando, para que nosotros pudiéramos lavarnos en Cristo. Y así, pues, continuando con la lectura de la carta a los romanos, que hemos visto nada más el versículo 9, pues llegamos al 10, que es parecido, es como una explicación. Con el corazón creemos para ser justos, con la boca confesamos para ser salvos. Así que creemos, hay que hacer las dos cosas. Para salvarse hay que realizar la creencia interna y la confesión externa, porque todos nosotros debemos ser de Cristo. Cristo debe ser el Señor de todos nosotros. Dice, pues la Escritura dice, quien se fía de Él no fracasará. Así que, por lo tanto, amigos, ya casi terminando este programa, sabemos que nuestra vida nunca fracasará si creemos que Jesús es nuestro Señor y si nos lanzamos en Él y seguimos plenamente sus enseñanzas, que eso es fiarse plenamente de Jesús. Si nosotros queremos un día vivir plenamente la vida de Dios, si queremos reinar en el cielo, pues antes debe en nuestro corazón vivir Jesús. Jesús debe estar vivo. Vive Jesús, el Señor. Pidamos con todo amor, con todo afecto, que Él viva en nuestro corazón y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Él viva en nosotros, en nuestro ambiente, alrededor siempre de nuestra vida. Que Él viva, que Él reina y que Él reinará para siempre. Así lo pedimos. El próximo día seguiremos aquí, de esta carta a los romanos. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.